Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo una buena amiga que alivia mis penas sin preguntar. Me alegra cada día y quedo con ella en cualquier lugar. Me gusta su compañía. Tiene buen cuerpo, se deja tratar. Además nunca me abandonará y me gusta.
Viernes 6 de agosto, 10 y 16 de la mañana, 9 y 16 en las Islas Canarias. Están ustedes en Herrera, en COPE, y vamos a hablar de cerveza. ¿Cuánto cervecero, cuánta cervecera debe haber por aquí, Bárbara?
Pues va a ser que no, ¿eh?
No, bueno, en este estudio no, pero que nos escuchen seguro que hay millones.
No, que nos escuchen muchísimos cerveceros y cerveceras seguro, pero es verdad que, bueno...
Tú no bebes cerveza,
¿no?
Es
un misterio esto de la cerveza. Yo no bebo ni he bebido nunca, porque si hubiera bebido, pues te podría decir, pues sí, hubo un mes que probé... Sí. Nada. Bueno, probar pruebo de vez en cuando, porque hay gente que insiste, no, pero esta es que está muy buena. Me las ponen siempre así, en la cara, a 3 centímetros. No me gusta la cerveza, no, pero prueba esta.
Es verdad,
y yo, porque no me gusta la cerveza.
Es verdad. Fíjate, sí. yo tuve esa época en la que tienes, no sé, 16, 17 años, uh-huh. y ya estás empezando pues, a beberte alguna de tus cervecitas, tal y cual. Bueno, sin alcohol siempre, ¿eh?
Bueno.
Y a mí, yo me obligué a que me gustase la cerveza durante una época.
Es que yo creo que hay que obligarse, porque es verdad que me pasaba lo mismo con el tabaco. Uh-huh. Yo no fumo, uh-huh. no me gustaba, pero bueno, lo típico que le robas un cigarrito uh-huh. a alguien y lo pruebas, y dices, no, es que esto hay que insistir, si no, no...
El tema es que la cerveza en Sevilla es un poco de presión social, porque como estamos sí. todo el día en la calle y tal y cual... Bueno, vamos a ver, va a aparecer aquí que los sevillanos estamos todo el día de fiestas, ¿no? Lo que pasa que es que disfrutamos mucho de nuestros momentos. Somos
claro.
un pueblo muy trabajador, pero disfrutamos de una cervecita fresquita. Y como todo el mundo bebe cerveza, Cruzcampo sobre todo, pues te sientes muy mal por no hacerlo. Y tuve una época en la que me dediqué a beber cerveza. Bueno, no me dediqué a beber cerveza, sino que me forzaba un poco. Es que está quedando,
Alberto.
Total, que cuando descubrí el vino, aparte de la cerveza de Nino Tabulario.
Claro, bueno, es que...
Pero ¿por qué queremos hablar de cerveza hoy? Porque es que la cerveza artesana está en auge.
Oye, ¿puede ser que me suene que sea el Día Internacional de la Cerveza? ¿O me lo
¿Serio?
Estoy inventando?
Sí, puede
no,
ser.
Claro, porque nosotros en este programa no queremos hacer mucho caso a los días internacionales, pero es
pero
que la casualidad
nos lo
de la
en serio.
Vida... No, pero es verdad que el Día Internacional de la Cerveza es un 6 de agosto, el Día Internacional, un día importante para todos los forofos de esta
pues
bebida.
Pues fíjate, Antonio Naranjo, el defensor del oyente, tiene que estar ahora mismo... Oh. Trincándose una, sabemos que son las 10. Bueno, es verdad, no, hasta
bueno,
las 12. A las 12 cuando se puede. Es que yo llevo despierto
Oye,
muchas horas.
Vaya
ya.
fama que vamos a ganar así entre todos, ¿no? O
sea, yo me sé de uno que se hace el programa a partir de las 12 con un vermusito todos los días.
Un vermusito de las 12 está bien.
Total, que cada vez bebemos más cerveza, pero la cerveza que bebemos cada vez es más buena. Y es que en nuestro país, pues siempre se ha dicho que no teníamos cultura cervecera, aunque puede ser uno de los países, ojo, en los que más y mejor se bebe del mundo, por otra parte. Fíjense, si en 2010 operaban 50 cervecerías ofreciendo producto artesanal, ojo, ofreciendo producto artesanal, ahora tenemos más de 500 instaladas por nuestros lares. Y en 2010, si se fabricaban alrededor de unos 18.000 hectolitros de cerveza artesanal, hoy se fabrican unos 500.000. Pero vamos a bajarla al suelo porque, aunque sea un mercado que cada vez recoge más adeptos, la cerveza artesana no llega a representar ni el 1% del sector cervecero. Claro, tú y yo no bebemos cerveza. Y cuando la bebemos, bueno, yo bebo Cruzcampo y no conozco mucho de este mundo. Así que hemos querido contactar con alguien que se lo conoce al dedillo. Javier Román es maestro cervecero de cerveza Bachiela y nos atiende amablemente esta mañana. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, he dicho bien cerveza Bachiela.
Sería Bachiella, con doble L.
Bachiella.
Es un nombre con un, bueno, es un topónimo aragonés y de ahí que tiene a veces algún problema fonético.
Es que es verdad que no seremos los primeros que hemos italianizado, ¿verdad?
Seguro.
No,
nos ha pasado solo a
nosotros.
Bueno,
por lo menos no he dicho Bachiella, porque eso ya habría
sido ya nivel.
Javier, entiendo que siendo usted maestro cervecero, alguna que otra cervecita habrá caído, ¿no?
Pues bueno, hoy es nuestro día por excelencia, es el 6 de agosto y no hará por la mañana, que es muy pronto, pero por la tarde nuestro tap room pues celebraremos el Día de la Cerveza como se merece.
Como maestro, ¿a qué hora se puede uno tranquilamente beber una cerveza sin cargo de conciencia?
Bueno, eso depende de cada uno, de las circunstancias, del contexto en el que está. Yo creo que a cualquier hora es buena, evidentemente, siempre con un consumo con moderación, porque la cerveza, pues bueno, aparte de tener ese toque alcohólico, tiene muchos beneficios, sobre todo si es artesana, que siempre, en su justa medida, pues nos es beneficioso.
La verdad es que yo, que no bebo cerveza, pero sí que, obviamente, en mi círculo bebe cerveza y conozco mucha gente que hace cerveza en su casa. Me parece dificilísimo. ¿De cuántas cosas hay que estar pendientes o qué es lo que hay que cuidar para poder hacer una cerveza ahora que está tan de moda hacerla en casa?
Bueno, a ver, evidentemente no tiene nada que ver los packs que vienen ya para hazlo tú mismo en casa con lo que, por ejemplo, hacemos nosotros, que controlamos todo el proceso desde el principio. Al final, hacer cerveza lo puede hacer todo el mundo. Aquí lo complicado es hacer buena cerveza, ¿no? Es un dicho muy muy manido entre el sector, pero es la realidad, ¿no? Porque tienes que controlar tanto los ingredientes, todo el proceso, marcarte un criterio de calidad. Al final, claro, cuando estás elaborando una cerveza nueva en un contexto tan nuevo como son las cervezas artesanas, pues tienes que tener mucho mimo y cuidar muy bien todo el proceso de elaboración.
Javier, luego entraremos en el proceso porque tenemos preparado para nuestros oyentes paso a paso cómo poder hacer una cerveza en casa, pero la cerveza artesana es ya un fenómeno en España. Hablaba antes de la cultura cervecera en este país, que comparada pues a lo mejor la que puede tener, no sé, Alemania, no sea tan vasta.
A ver, por nuestra orografía y por la cultura mediterránea que tenemos, el vino siempre ha sido la bebida por excelencia, ¿no?, de nuestro país. Pero sí que es cierto que la cerveza en este tema, en el término industrial, lleva muchas décadas abriendo mucho mercado y de hecho somos uno de los países que más cerveza se consume. Pero, por otro lado, todo este nuevo movimiento de cerveza artesana, con todas las variedades, con todas las posibilidades que podemos disfrutar, pues es bastante novedoso. Antes de la pandemia, pues evidentemente estábamos en una curva totalmente exponencial y, bueno, pues la pandemia al final a nuestro sector la verdad que le ha tocado bastante de lleno porque afectaba directamente al canal de venta, que es el canal de hostelería.
¿Hay tipos de cerveza, Javier, como tipos de personas?
Pues sí, evidentemente. Hay muchos estilos, hay unos estilos que encajan mejor en una situación u otra y es la gracia que tiene, ¿no?, la cerveza artesana, que te permite disfrutar de un estilo u otro en función de cómo quieras disfrutar ese momento cervecero.
Aquí conocemos muy bien la rubia, ¿no?, es la que tomamos prácticamente todos, pero dentro de las negras, es decir, ¿un maestro cervecero aprecia más una rubia o las negras son, como dice, para la gente que entiende de esto?
A ver, aquí no es cuestión de entender más o menos, sino de lo que realmente te hace disfrutar de esa cerveza. Una cerveza negra, la gente seguramente pues la va a asociar con la archiconocida marca industrial de origen irlandés, pero dentro de ese estilo tienes muchos subestilos. Cervezas que no son tan astringentes.
Está hablando de la Paulaner, ¿no? Puede ser.
No, de la Guinness, me refería a la cerveza negra porque la gente es la que tiene, ¿no?, más asociada.
Sí, sí, sí.
Oye, yo no entiendo, pero la Paulaner creo que es de trigo, ¿verdad?
Sí, yo no lo sé, pero la Paulaner sí me gusta, ¿eh? Esa sí, sí me agrada.
La Paulaner es otro estilo. Claro, nosotros, piensa que al final la cerveza industrial que estamos acostumbrados a beber es una cerveza lager. Pero es que nosotros, la mayoría de los cerveceros artesanos, lo que estamos explotando son las cervezas ale. Esa diferencia entre una familia y otra es lo que te da un abanico inmenso de posibilidades de variedades. Y eso te lo da las cervezas ale.
¿Y cómo es su historia, Javier? ¿Cómo acaba siendo usted maestro cervecero?
Uy, pues yo creo que como muchos de los que estamos metidos en el sector, piensa que nosotros somos una empresa pequeñita y muy joven, porque empezamos la andadura hace 4 años, y fue a raíz pues simplemente de un cambio de trabajo. A mí siempre me había llamado mucho la atención el proceso de elaboración, había tocado algo en la época universitaria, pero por temas laborales dije, mira, ahora es el momento de explotar ese hobby y hacerlo como un negocio.
Mira, es muy curioso porque la cerveza existe desde el año 4000 a.C. en la Baja Mesopotamia. La elaboraban con cebada. Los egipcios le añadieron miel, dátiles, canela. Luego los grecorromanos introducen el trigo. Ha habido muchísimas cosas que se han ido añadiendo. ¿Qué es lo que se ha ido añadiendo ahora, Javier? ¿O qué puede estar de moda ahora en la cerveza?
Bueno, ahora sin lugar a dudas, el estilo bandera del movimiento craft son las IPAs. Es un estilo de cerveza en el cual el ingrediente más importante, el que toma más protagonismo, es el lúpulo. Ahora, por lo que todos los cerveceros estamos ofreciendo la mayoría de las variedades, va siempre por esa línea, ¿no? Al final son tendencias, y son tendencias que nos marca siempre un poquito el movimiento estadounidense, porque han sido los americanos los que pusieron de moda, ya a finales de la década de los 80, la elaboración de cerveza artesana. O sea, fíjate la cantidad de décadas de desfase que llevamos desde Estados Unidos hasta que aquí está siendo ya el boom.
Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando hablamos de cervezas comerciales y cervezas artesanas, para los que no tenemos un conocimiento extenso sobre la materia, es muy fácil diferenciarlas, entiendo.
Sí, a ver, organolépticamente uno ya ve que está bebiendo una cosa y otra. O sea, son dos bebidas totalmente diferentes. Luego ya, si entramos en términos más de elaboración, pues la elaboración artesana, como el propio nombre indica, es más manual. El trabajo de la persona tiene más peso que las máquinas, y luego un rasgo súper importante y determinante son los ingredientes. Piensa que cualquier cerveza artesana únicamente está trabajando con malta, con lúpulo, con agua y con levadura, con nada más, o sea, es 100% natural, cosa que las industriales, pues evidentemente, tienen otro tipo de ingredientes.
Yo no me doy por vencida. Javier Román es maestro cervecero, creador de la cerveza artesanal Bachiella. Y la verdad es que tiene un meritazo lo que haces, así que todavía me quedan muchos años para probarla. Así que prometo que bueno, seguiré insistiendo. Como dice Alberto Herrera, hay que insistir un poquito con la cerveza a veces. Javier Román, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y hablábamos, ¿cómo se hace una cerveza en casa? Porque es que hay gente que las está haciendo.
Mi padre la hizo una vez. Mira, se le olvidó poner un tapón y creo que salió malísima.
Es que claro, tenemos que saber cómo se hace, con qué materiales, con qué producto. Y nos vamos a ir hasta Brasil, porque en Brasil nos encontramos con Pablo Saborit, que es un español. Ahora le preguntaremos por qué vive en Brasil, pero hace cerveza artesanal en YouTube, en un canal que se llama Hacer Cerveza Artesanal, y nos atiende. Le voy a dar las gracias porque son las 5 de la mañana y creo que se está pegando un madrugón considerable para hablar con nosotros. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya, ¿qué tal? Ya, discúlpame por sacarte de la cama a estas horas de la mañana.
Sí. Sí, sí, aquí son las 5 de la mañana, en invierno.
Pues vamos a hablar de cerveza, que entiendo que es lo que te gusta. ¿Cómo se hace una cerveza en casa?
Bueno, pues hacer cerveza en casa no es complicado, a pesar de lo que pueda parecer. Es bastante sencillo, como estaban comentando. Son 4 ingredientes: agua, malta, lúpulo y levadura. Y simplemente hacer un mosto macerando la malta, luego se hierve. Y metiéndolo en un fermentador con levadura, pues en unos días tienes la cerveza ya fermentada.
Bueno, en tu canal de YouTube das consejos, ofreces uh-huh. cursos, vendes kits, también tienes un blog, hacercervezaartesanal.com, y la verdad es que cualquiera puede hacerlo, Pablo.
Sí, sí, o sea, lo que yo empecé con el blog hace un par de años para eso, para un poco difundir esa cultura de hacer cerveza en casa y mostrar que cualquiera lo puede hacer. Y luego, pues hace un año empecé con el canal de YouTube para eso, mostrarlo en vídeos, que es bastante sencillo, que todo el mundo puede hacerlo. Y pues eso, dar los consejos y las técnicas que cada uno puede hacer en casa para que pues cada uno lo tenga más fácil y más al alcance.
Pues ya lo saben, busquen en YouTube Hacer Cerveza Artesanal. Ahí les espera Pablo Saborit, que yo ya he visto un par de vídeos y les digo que es muy didáctico y está magníficamente hecho. Pablo, disculpa por el madrugón y muchas gracias por estar con nosotros.
Vale, de nada. Un saludo.
Y ahora Tony nos quiere contar algo de Ecovidrio.
Algo que todos conocemos es que las banderas azules de nuestras playas están ahí, ¿verdad? Pues bien, los amigos de Covidrio me cuentan que está en marcha la competición por las banderas verdes, un reconocimiento a los municipios y chiringuitos más comprometidos con el reciclaje de envases de vidrio. Este año son 130 ayuntamientos y 14.000 chiringuitos los que van a competir, y solo hay que reciclar los envases de vidrio en el contenedor apropiado. Fácil, ¿verdad? Pues a por ello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las marcas Puma, Reebok, Under Armour, Champion y John Smith. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo para los más intrépidos, solo del 5 al 8 de agosto. Recuerda, 60% en una selección de textil y calzado deportivo de las mejores marcas. Solo hasta el domingo, ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos productos.
Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra carbonel, picual, hojiblanca o arbequina, botella de un litro, al comprar dos la segunda unidad te sale a 2,04 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este programa ya les hemos dicho muchas veces que somos amantes de los lunes. Yo coincido, me gustan los lunes. Pero un buen viernes, hombre, un viernes de estos...
Y te lo montas bien.
Que tienen aroma a sal y arena, que ya estás oliendo la playa. Estás mirando miraditas al reloj así de como quien no quiere la cosa. Tampoco está mal, ¿eh? Pero existe una razón más poderosa por la que amo los viernes en la radio. Como saben, el último día laboral de la semana lo dedicamos a la música, a la forma artística más poderosa y más omnipotente que existe. Saben que en este programa además tratamos de cuidar al artista ecléctico, al artista que teje con gusto y con mimo obras que salen de dentro, ¿eh? Aunque no nos conformamos con cualquier cosa. Si no les suena lo que escuchan, quédense porque mi amigo Lucas Colman es, para mí, una de las revelaciones de este país. Además, uno de los artistas que mantienen vivo un género eléctrico cada vez más en decadencia. Mi querido amigo Lucas Colman, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
¿Cómo estás, tío?
Un placer estar aquí contigo y sobre todo diciéndome estas cosas.
No, pero mira, yo voy a contar, te voy a contar, Bárbara, cómo conocí a Lucas. Mis hermanos, amigos, Jaime y Marcos Soto, uh-huh, estaban grabando un disco con Eduardo Figueroa, un gran productor de este país. Y me dicen, oye, vente al estudio y grábame unos coros, vamos a echar un buen rato. A mí me gustaba involucrarme en el disco, en las canciones y tal. Y llego al estudio y me encuentro a un muchacho con la pinta del Dylan eléctrico de Van, de los 70, de tal y cual, con una guitarra acústica, un buen rollo total, y llego a mi casa y digo, bueno, vamos a ver qué música es esta, hace este hombre. Y suena esto.
Voy siguiendo un rastro de huellas en la acera y saltando escalones. Nuestras trayectorias paralelas nunca se cruzan.
Y digo, qué cosa más buena. Fue una... una revelación para mí, sobre todo porque sabes que a mí me gusta mucho el rock, a mí me gusta mucho, pues eso, la música hecha con gusto, las letras pensadas, todo lo que no es industrializado, ¿sabes? Y me parece que ese disco es magnífico, Lucas Colman, un disco homónimo, ¿verdad?
Mi primer disco, joder, ahora me has hecho recordar cuando nos conocimos, claro, ahí estaba con la acústica, sí, esos dos, ese primer disco lo compuse ahí todo con la acústica y...
Me decías, has estado muy relacionado con tu guitarra acústica, pero ahora has sacado la eléctrica, ¿por qué?
Bueno, justamente, porque llevaba dos discos haciendo canciones con la acústica y quería dar como un giro total hacia otra cosa. Y estoy todo motivado ahora en eléctrica.
A veces es tu nuevo single, la canción con la que he arrancado esta media hora, pero viene el nuevo disco, entiendo.
Viene el nuevo disco, sí. Estoy ¿cuándo? Grabando ahora, durante el verano he estado grabando y sigo grabando ahora. Y se supone que lo voy a terminar ahora en
un
septiembre.
Un artista cuando no se le ve, la gente piensa que no hace nada, ¿verdad? Pero en realidad,
parece,
cuando
sí,
no se os ve, ¿dónde estáis?
Claro, grabando. Estudio, ¿no? Y mira, estamos hablando justo antes de cosas que estaban pasando y yo llevo 3 días que no me entré nada.
Le digo, oye, perdona, pero es que puede que nos levanten el programa porque ya sabes que Messi se ha ido del Barça y que Messi se ha ido de qué.
No sé. Llevo 3 días que con un piano delante que no... Como que mi objetivo ahora de agosto también es como terminar ahí las canciones del disco y yo creo que sacarlo ahí a la vuelta de verano.
Oye, hemos querido conocer tus gustos musicales porque... Alguien que, como decía, sigue manteniendo vivo el género eléctrico, que como sabes, además en nuestro país cada vez es menos frecuente. ¿Qué ha escuchado Lucas Colman toda la vida? Pues mira, empezamos algo que me ha sorprendido con Bob Marley.
Eso es.
¿Por qué Bob Marley, tío?
Es que yo empecé a escuchar música con Bob Marley, tío. Desde los, no sé, descubrí un disco que tenía en mi casa como con 8 o 9 años y yo creo que hasta los 15 solo escuché Bob Marley en bucle. Sí, era un niño que escuchaba Bob Marley, rarísimo.
No, es verdad que yo creo que cuando todos hemos tenido, sobre todo nuestra generación, cuando teníamos 15, 16 años, a mí me impactó también mucho la música de Bob Marley desde el principio. Me escuché todos sus discos, me flipaba, me encantaba.
Fuerte,
pero no
sí,
tienes
sí,
nada de esto en tu música, ¿no?
No sé, algo se tiene que haber quedado. Para mí, por ejemplo, Bob Marley me parece que tiene las mejores melodías de todas, de todo, y del rock y de todo, me parece. Y la voz, es como que, bueno, lo que tiene es que me acercó a la música, que hasta pues con 8 o 9 años no me estaba fijando en nada, y de repente dije, ¿esto
porque
qué
tú
es?
¿Has sido amante de la música desde muy pequeño o es algo que te pegó más en tu adolescencia?
Pues ahí es donde te digo, cuando descubrí este disco empecé a escuchar sin parar reggae y Bob Marley, y después descubrí el rock, claro, ahí ya también.
Mira, hablando del rock, me voy a saltar tu segunda y vamos a ir a un disco que me apasiona. Vamos a hablar un poquito de glam rock con Lou Reed. Vámonos, un poquito de Lou Reed, ¿puede ser? Ahí está. Satellite's gone up to the skies. Transformer para mí es el disco que oficializa el glam, comercializa el glam. Tú sabes que el glam al final T-Rex, Marvolan, tal y cual.
¿Qué disco?
Luego Bowling. Esto es un, bueno, el disco, claro, de Walk on the Wall Side, evidentemente, ¿no?
Claro, es que este es un disco increíble, tío, producido por Bowie. Entonces a mí este tema, bueno, Walk on the Wall Side igual, pero uh-huh. Este tema tiene algo que, mira, justo después que hablábamos de que descubrí el rock y tal, hubo un momento que estaba tirado en la cama y sonó este tema, y en la parte final que empiezan todas las voces y todo, fue como también otra cosa como reveladora de decir, ah, bueno.
¿Tú eres de glam, Barba?
Yo la verdad es que no.
¿No eres de glam?
No, no, pues me pasa un poco lo que os pasa cuando a vosotros nos gustan los 80, ¿no?
Ya.
El glam, bueno, es decir, he crecido con el glam, en mi casa ha sonado, pero no, 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 yo soy más rock, yo soy más de whisky. Fíjate, yo no bebo cerveza, pero soy del rock ese donde la voz, ¿sabes? Se escucha whisky.
Yo soy muy de glam, pero soy todavía más de los Stones y de su guitarra,
claro,
principal,
eso sí.
Keith Richards. Los 80 para los Stones, una época en la que, claro, vienen de hacer tantas barbaridades, finales de los 60, principios de los 70, que llega un momento, sobre todo después del disco Some Girls, creo que es en el 78, que Mick Jagger y Keith Richards dicen, tío, estamos pensando cosas distintas.
Bueno, a mí, para mí los Stones es que es mi banda, es un sentimiento.
O sea, eres más Stones que Beatles.
Soy más Stones que cualquier cosa, tío.
¿Sabéis una cosa? Yo identifico a quién de verdad le gustan los Stones cuando dice los Stones,
sí, hombre,
no
claro.
Los Rollins.
No, no, no. Sí,
que
sí.
Esto yo creo que hay dos equipos divididos en el mundo, los que dicen los Rollins y los que dicen los Stones.
Pero los que de verdad son cafeteros son los que dicen los Stones.
Por cierto, ¿sabéis que Charlie Watts ya no va a estar en la próxima gira de los Stones?
A ver, lo raro es que siguieran los cuatro haciendo la gira.
Claro, efectivamente.
Que es muy loco. Que ahora en medio del COVID a girar, ¿eh? Bueno, es que,
pero sí. Escúchame, ¿por qué me traes una canción del Keith Richards en solitario que tiene 5 discos que son realmente buenos, pero la voz de Keith Richards tampoco es una locura?
Pero a mí me llega muchísimo, tío, la voz. Es como que, a ver, a mí me gusta mucho el personaje de él, bueno, lo que es él. Uh-huh. Si no le has leído la biografía, te la recomiendo porque
sí,
es...
Sí, el documental es cojonudo, el último
sí,
que
también,
hizo.
También.
Muy
es
bueno.
Que la vida de este tío es increíble y es como un personaje así como...
Sobre todo verlo ahora tocar la guitarra, no sé si habéis visto vídeos en YouTube, les animo a que lo hagan porque tiene no sé si es artrosis ya en la mano,
sí.
Y le cuesta cada vez más tocar la guitarra, pero como es tan genio,
melodía,
cuando la afina su guitarra de una forma para que solo tenga que coger con un dedo los trastes y hacer las notas, pero
sí,
es que aún así parece que está haciendo un show
y este tema, además este tema lo está escuchando todo el año sin parar, porque tocamos en Madrid en Navidad, que hicimos como 4 fechas seguidas y sonaba justo antes de subir al escenario y lo tengo como el tema mío del año.
¿Te has atrevido a hacer algún cover de los Stones en algún momento?
¿Lo que a mí en inglés me...
¿Lo tienes complicado?
Sí, me descuadra. Fíjate.
Aparte que no creo que haya que mezclar, ¿no? O sea, quiero decir, si tu música es en castellano...
A mí es que me gusta mucho...
Manténla,
que
sí.
Me entienda las personas que están dentro de las canciones.
Mira, precisamente te quiero preguntar por eso, porque las letras... Tus letras son muy buenas.
Gracias, tío.
No, pero son muy buenas. ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Cómo escribes? ¿Cómo trabajas?
Es que yo me paso todo el día como escribiendo y pensando en la siguiente canción. Y lo hago eso desde que tengo 15 años.
Pero es decir, ¿escoges una temática o hay algo que te inspira a tu alrededor y dices, coño, de esto tiene una canción?
Yo escribo sobre las cosas que me pasan. Es como una especie de diario de viaje. Es como mis discos, ahora este es mi tercer disco... Y en los dos discos que he grabado es como un diario de las cosas que me han pasado desde que hago canciones.
¡Qué maravilla! Seguimos con un grupo. Lo conocía un poquito de soslayo porque es final de los 80. Yo ya te digo que los 80 no los he tragado mucho, pero no me ha desagradado esto de The Cure. The Cure, tú eres muy ochentero, ¿eh? Yo en tu música pues, sí que veo cositas ochenteras, ¿eh?
Pues he empezado ahora con los 80, ¿eh? No lo tenía muy, muy fichado y, bueno, me está gustando bastante. Y yo era como tú, ¿eh? Que decía, va, los 80 no entraba, pero...
Ahora
sí. Acabo de entrar, sí, sí. Fíjate y con The Cure mucho también, sí.
Esto es algo que puede que me acabe pasando a mí, que he echado tanta peste de los 80.
Seguramente.
Y de los early 90s, ¿sabes? Mm-hmm. Que llegará un momento en el que empieza a indagar de verdad, empieza a descubrir cosas.
Bueno,
hay cosas muy buenas.
Muy guapas, sí.
Claro que hay cosas muy guapas, lo que pasa es que para mí se comercializó demasiado un sonido, sobre todo en las baterías, no sé si tiene una especie de reverb o algo, que es como una especie de imitación, yo lo mido como una imitación a lo que hacía Phil Collins, pero mal, ¿sabes? Un sonido Phil Collins, pero mal, y para mí esos son los 80, mucho sintetizador por ahí sin sentido, claro. Bueno, si el sintetizador es que te lo coge que... Stevie Wonder, ok, claro. Te digo, muy bien.
Es que eso es lo que me ha pasado, que he entrado en el sintetizador, tío. Mi hermano está todo loco comprando sintes. Y ahora he montado una banda con él, tengo una banda con mi hermano, y eso ha sido el cambio total, que he entrado en los sintes.
¿Cómo es el nombre de la banda, tío? No lo conocía, no sé.
Oruga. Es que acabamos de grabar, hemos grabado este verano nuestro primer disco y va a salir también ya. ¿Y
cómo? Bueno, es que hay una cosa que dice Lucas, que me gusta mucho, que es eso de las influencias, es algo que va según la época. Entonces, uno no debe nunca cerrarse a un estilo, porque es eso, ¿no? Ahora estás con los 80, quizá mañana... qué sé yo, saques algo de otro artista de ahora.
Sí, sí, eso va totalmente, cada canción va ahí por época.
Este disco nuevo que estás preparando, supongo que el single será A veces, el que hemos escuchado de entrada. ¿Tiene algo que ver con tu disco homónimo en cuanto a sonidos, en cuanto a estilos?
Lo que tiene que ver, yo creo que es la manera de componer y de contar, que es como estoy contando lo que me está pasando últimamente, pero... creo que cambia completamente todo el sonido porque están las canciones compuestas con la guitarra eléctrica, entonces ya tiene otro sentir todo, ¿no?
Vamos a escuchar un poquito de ese primer disco.
Perfume, pero no sé dónde está, no sé dónde está, no sé dónde está. Rebobinando mi memoria me di cuenta que quiero lo que no puedo tener. Rebobinando mi memoria me di cuenta que quiero cada noche un poco más, cada día un poco menos.
Es que tú te crees que es broma, claro, es que soy fan,
ahí,
tío.
Joder, tío.
Tú te crees que es broma. Oye, tú eres un artista que personifica muy bien la Madrid de las salas de música. El lunes vamos a hablar de salas de música. Quiero que me cuentes cómo ha sido el COVID para alguien que estaba tan acostumbrado a cantar en salas.
Esto que me has dicho me lo dijiste la última vez que nos vimos. Es que tu música es como muy de Madrid. Dije,
muy de Madrid, tío.
Sí, sí, pues lo de las salas la verdad es que es una historia. Ver, hay muchas de las salas que no, donde estábamos todos los fines de semana cerradas es un
follón.
Sí, sí,
claro,
sí.
Porque tú te has movido poco en pandemia, entiendo.
Bueno, hemos hecho donde se podía tocar, ahí hemos estado tocando. En la Moby Dick, que ha estado abierta todo el año, es cuando hicimos las cuatro fechas en diciembre. Ahora en mayo hice una pequeña gira así como con mi banda y algunos acústicos y terminamos en el Teatro Lara aquí en Madrid. Y lo que he podido hacer, hemos estado tocando, pero claro.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué...? ¿Qué tienes? ¿Qué gira? ¿Tienes concierto? Me ha dicho que tienes un par de bolitos en el norte.
Tengo dos conciertos, uno en Cantabria, que va a salir la fecha ya, y luego otro el 27 de agosto en Asturias. Y a la vuelta con el disco tienen que salir un montón de fechas.
Claro, tío, bueno, esta es tu casa y aquí daremos buena fe de ese buen disco porque seguramente escucharemos todas las canciones. Bárbara, ¿sabes qué Bárbara es? Seguramente de las personas que mejor canta que he conocido. Lo
bueno,
que pasa es que...
Bueno.
Bueno, tú tienes un grupo de música.
Tengo un grupo de música. Ahora que de las mejores personas que canta, bueno, esto habría que verlo.
Yo te he escuchado cantar y tú cantas muy bien.
Yo lo que pasa es que canto por muchísima gente, porque hago versiones. Entonces yo me atrevo. Stevie Wonder, la Creedence. A mí me da igual. Yo voy a todo.
Stevie Wonder, a la Creedence, hay tela, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y Janis Joplin.
Lo que pasa es que tú tienes un registro vocal muy, muy potente. Mira, te iba a preguntar. Lucas, tú que eres un artista muy propio y lo que te decía, las cosas, ¿no?, que se hacen con gusto, que se hacen pensando, canciones que tienen sentido. ¿Qué opinas de esta nueva serie de artistas que salen precocinados? Yo les llamo precocinados porque desde grandes productoras, estudios, discográficas, crean un personaje, ven a un muchacho, una muchacha guapa. Yo no voy a dar nombres ni absolutamente nada.
Tengo muchas opiniones, Alberto, tío.
Pero dímelas, dímelas, dímelas. No, pero que es que yo creo que la música real sigue existiendo. Lo que pasa es que tiene menos... el foco se pone menos sobre ella, ¿no? Se pone más sobre los demás.
Es una movida, la verdad, sí. Es que eso es lo que está pasando, que hay mucha gente haciendo canciones. Lo que pasa es que cuesta... que eso, que esté el foco, que nos hagan caso. O también no suele coincidir que hacer canciones y el mundo de las redes sociales vaya muy unido. Es que hay una cosa ahí que...
Porque ahora la mayoría de artistas hacen música independientemente. Tú lo haces independientemente, ¿no? Entiendo.
Yo tengo mi sello que...
¿Pero es tuyo?
Bueno, no. El sello con el que estoy, que es parte universal y que se llama Metales Preciosos.
Ah, y estoy ahí, amigo, que entonces, al final... Pero, o sea, vamos a ver, formas parte del circo. Está muy bien.
Sí, pero claro, es que hay que pagar los discos, tío.
A eso es a lo que iba yo. Que al final hay que reivindicar también la música hecha desde el corazón, ¿no?
Y además yo tengo muchísima suerte porque el sello en el que estoy es peña que es apasionada de la música.
Es entonces... que te lo decía por eso, porque yo lo tenía muy como en el radar de los sellos independientes. Yo no sabía que pertenecía a Universal. Y ojo, que Universal es una empresa impresionante y que hacen un trabajo cojonudo. O sea, que claro, no se me entienda mal desde aquí, ¿eh?
Pero yo... Más que sellos y discográficas, es que para mí son personas, ¿no? Y entonces yo curro con Charlie Sánchez, que es Charlie Sánchez y Mabel. Y Charlie es el mítico de Dro que fichó a, pues yo qué sé, Extremo Duro, tío. Y bandas míticas que es que a mí me habla de canciones, no me habla de nada más. No me habla ni de número, ni de cifra, ni de nada. Entonces, ¿cómo va? No voy a estar con un tío que solo me dice, a ver, ¿qué canción tiene?
Yeah.
Y digo, joder, pues tengo esto. Yeah. Entonces...
¿Tienes toda la libertad del mundo para...
Toda
para
la libertad. Toda libertad. Y si me va a decir algo Charlie, siempre tiene razón. Porque o se me está yendo la olla o quiero meter una cosa súper extraña o...
Claro, porque vosotros que los dos, Bárbara, tú que también has estado en grupo durante mucho tiempo, cuando confeccionáis una canción, ¿quién decide cuántos instrumentos lleva esa canción?
Bueno, te lo pide un poco la canción, los estilos. A veces le das tres vueltas y te sigue pareciendo insulsa una canción. Entonces vas descubriendo a veces que es porque le falta instrumentos o porque no está hecha para ti. Que a mí tirar canciones... ¿Cuántas canciones se tiran, Lucas?
Mira, yo en mi anterior disco hice ciento y pico canciones. Y
¿estás exagerando o de
no,
verdad?
No, de verdad. Claro. Y no está bien. No está bien porque al final no se te va, ¿sabes? Es un poco eso... que no sabes por dónde elegir, no sabes por qué vas a contar y ahora estoy haciéndolo mucho más espontáneo todo. Uh-huh. Y según me sale una canción es la que quiero grabar y incluso a la hora de grabar antes repetía y soy como muy rayado con una toma y me estoy dando cuenta en este disco que estoy grabando que las primeras son las buenas. Es que es donde está toda la emoción.
Es que muchas veces yo hablo mucho con Jaime y Marcos, que los conocen muy bien, mi hermano y yo. Ellos le dan vuelta a las canciones, te puedes imaginar las vueltas que le dan. Claro, le dan tantas vueltas que llega un momento en el que te empachas de esa misma canción y la acabas tirando. Canciones que originalmente tienen una idea muy buena, ¿no? Y lo he visto con infinitas canciones de Jaime y Marcos. Yo no sé si eso te pasa a ti.
Total, total. Si es que me estoy dando cuenta de eso. Cuando tienes una... Lo veo con mi hermano que viene a mi cuarto y me dice, tío, pero... ¿por qué estás cambiando la canción, no? Si lo bueno que estabas haciendo al principio era... Y ahí es cuando...
Que somos mucho más exigentes con nosotros mismos de lo que lo son los demás, creo, muchas veces.
Bueno, yo creo que los que hacemos canciones, bueno, en general todos tenemos ahí, nos rayamos, damos vueltas, tío.
Al fin y al cabo es un diario. Si es la vida, al final es que no para de cambiar. Entonces, total, total. Es normal que pase.
Uh-huh. Fíjate.
Me mudo a vivir entre dos de sus costillas.
Thank you. Recuerden, Lucas Colman ha sacado nuevo single, A veces está a las puertas de un nuevo disco, y yo le agradezco enormemente que haya acompañado a este dúo esta mañana en Herrera en Cope. Lucas, tío,
muchas gracias por invitarme.
Ha sido un placer, veremos. No te imaginas.
Gracias, gracias. Para mí,
me bueno. Llevas de turné cuando empieces la gira, ¿no?
Bueno, esta arranca ya todo.
Que provoca un latido sin pena ni ruido.
Y nosotros, Bárbara, nos quedamos aquí. Recuerden, la noticia del día es que Messi ya no está en el Fútbol Club Barcelona. Y aquí, en la cadena COPE, como estamos comprometidos con la actualidad y con la información, les daremos esa rueda de prensa que entiendo arranca a partir de las 11. Estén atentos porque el equipo de deportes les ofrecerá toda la información aquí en la cadena COPE.
Aunque parezca despistado y así. Y así vamos despegando con los ojos cerrados, aunque parezca despistado. Y así me mudo a vivir entre dos de sus costillas.
Herrera en COPE.
Estar informado.